Me pone contento ver el número de personas que estamos viniendo, realmente qué precioso, que podamos venir a la casa de Dios a orar, a escuchar su palabra, así que qué bueno esto. Y para comenzar el estudio del día de hoy, les invito a que podamos orar para que también sea el Señor quien nos esté hablando en nuestros corazones, que podamos recibir así su palabra. Oramos, amado Padre Celestial, gracias Señor por este momento, que podamos compartir juntos como tu pueblo, y nos reunimos para escuchar tu palabra, para aprender de ella, para ser edificados, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos estés hablando a través de ella, Señor, que podamos poner en práctica lo que hemos de escuchar en este día. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tal como dice allí, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Esdras. Justamente el jueves pasado comenzamos con el estudio de Esdras y Nehemías que vamos a estar llevando a lo largo del año. Y en el día de hoy nos toca entonces comenzar con el primer capítulo del libro de Esdras. Así que les invito, si quieren buscar en sus Biblias, si no también lo tengo aquí en el proyector, Esdras capítulo 1. Vamos a estar leyendo, son solo 11 versículos para que también podamos adentrarnos en la historia. Esdras capítulo 1. Tenemos Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y Esdras. Así que así pueden buscarlo. Y si no, también, si se llega a leer, está allí proyectado. Bien. Y vamos a comenzar entonces con el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevarse Sesbasar, con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Así que aquí hemos leído entonces y recorrido el capítulo 1 de Esdras. Y para comenzar, quisiera entonces que hablemos acerca de este libro, ¿sí? Y acerca de su autor. ¿Quién es el autor del libro? Esdras. Muy bien, Esdras, así es. Él fue, si bien aquí no se habla a sí mismo como el autor, hay evidencia interna y también los historiadores, comentaristas y misma tradición judía indican que Esdras fue su autor. También podemos ver que es la continuación de Crónicas, por lo cual Esdras fue el escritor de Crónicas, ¿sí? Según lo que se relata. Y podemos ver algo interesante, que si vamos al último capítulo de Segunda de Crónicas, podemos ver que en el final dice exactamente lo mismo que la primer parte del libro de Esdras. Se habla acerca de Ciro y del decreto que pregonó para la liberación del pueblo de Judá. Así que es la continuación de Crónicas. ¿Quién era Esdras? Bueno, Esdras era de la línea sacerdotal, ¿sí? Pero de su profesión era escriba. Escriba. Y realmente hay un versículo precioso para adelantarnos un poquito allí en el capítulo 7 de Esdras. Simplemente se los leo, versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, no solo era escriba, sino que él dice que inquirió en la palabra de Dios y puso en su corazón, ¿para qué? Para poder también enseñarla a todo el pueblo. Es decir, que él era un hombre piadoso, un hombre de fe que enseñaba también la palabra de Dios. Como escriba, también tuvo acceso a documentos que no cualquiera accedía acerca del imperio persa. Él accedió a ciertos decretos, documentación, y que lo vemos plasmado y lo vamos a estar viendo en el estudio a lo largo del libro de Esdras, documentación específica. Y finalmente, para mencionar, él guió el segundo regreso de un grupo de judíos desde Babilonia hasta Jerusalén. Podemos ver que el cautiverio, como vimos la semana pasada, se realizó en tres olas, ¿sí? Fueron llevados en tres veces grupos de judíos, y también el retorno sucedió en tres veces. Y la primera fue liderada por Zorobabel, la segunda fue liderada entonces por Esdras. Bien, hasta aquí entonces el resumen de lo que fue el libro de Esdras. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Un resumen. Vamos a hablar acerca de distintos vasos. Quisiera que me acompañen y que podamos ver distintas condiciones y distintos vasos que se relatan aquí en la palabra de Dios. Primeramente vamos a hablar de vasos contaminados, vasos robados, vasos separados, restaurados y vasos para su gloria. Así que vamos a comenzar entonces con el primero de los temas, vasos contaminados. Y para poder abordar este tema, quisiera que me acompañen un poquito más atrás, en Segunda de Crónicas, para ver el contexto, ¿sí?, de lo que estaba sucediendo allí en Segunda de Crónicas, capítulo 36. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Judá antes de ser llevados cautivos por mano de los babilonios? ¿Cuál era su situación y condición espiritual? Bueno, Segunda de Crónicas, capítulo 36, y vamos a leer el versículo 11, 36, 11, y dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Es decir, aquí podemos ver cuál era la condición espiritual en la cual se encontraba el pueblo, ¿sí? Ellos, como dice aquí, y tanto el reinado de Joacim, como de Joaquín, como de Sedequías, en Segunda de Crónicas, se menciona que se apartaron de Dios. Y se contaminaron con todo aquello que venía de otros pueblos, de pueblos paganos. Se contaminaron con idolatría. Hicieron lo que no agradaba a los ojos de Dios, ¿sí? Primero el rey, la autoridad principal, se contamina y no hace lo que agrada a Dios. Luego los sacerdotes, la autoridad espiritual. Y por consiguiente, todo el pueblo peca. Y podemos ver ahí, no sé si llega a ver en la pantalla, hay un vaso limpio, ¿no?, con agua cristalina, y luego empieza el de al lado a contaminarse, ¿sí?, y se encuentra ese color, ¿no?, como que hay una contaminación interna. ¿Y qué pasa? Luego vamos a continuar la lectura. En la segunda parte del versículo 14 dice, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Es decir, lo más sagrado que tenía el pueblo, el centro de la adoración, fue contaminado con idolatría, con ídolos que no tenían nada que hacer ahí. Pero el pueblo estaba tan lejos de Dios que no les importaba. No le importaba, y allí fue que contaminaron la casa de Jehová. Y viendo esta situación, donde el pueblo se contamina junto con el rey y los sacerdotes, y finalmente el templo se contamina, podríamos pensar, bueno, ya llega el juicio de Dios. Sin embargo, es sorprendente, y realmente al ver este versículo, pienso cómo es el Señor. El versículo 15 de 2 de Crónicas 36, 15, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Es decir, a pesar de la condición espiritual, a pesar de que hicieron todo mal, aún así el Señor tenía paciencia y misericordia y seguía queriendo que el pueblo vuelva a Él, que dejen de lado el pecado, que se arrepientan y que puedan volver. Envió mensajeros a hablarles, a advertirles, a decir no lo hagan. Y sin embargo, podemos ver qué pasó con ese pueblo. Allí en el versículo 16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es decir, el mensaje, la advertencia, no alcanzaba. Se requería un tratamiento más doloroso para que ellos puedan darse cuenta dónde estaban y puedan volver a Él. Ellos requerían, lamentablemente, pasar por todo lo que venía a continuación para que ellos puedan recapacitar y volver a Dios. ¿Cómo actuaba el pueblo entonces? Indiferente, de una manera totalmente indiferente. Entonces, vamos a ver un poco cuáles fueron estas consecuencias. Vasos robados. El versículo 17, vemos, dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y aquí me anoté, grande y en negrita: con el pecado no se juega. El pecado tiene consecuencias, siempre tiene consecuencias. Y aquí vemos una gran masacre. Todos mueren por manos de la gente de Babilonia, ¿no? Por los soldados de Babilonia, por los caldeos. Todos mueren. Pero también vemos en el versículo 18, dice: asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Es decir, lo más preciado que ellos tenían fue saqueado. Le sacaron todas sus cosas, aún lo más sagrado, que era aquellos utensilios, vasos, todo lo que se utilizaba para adorar a Dios, fue llevado ¿a dónde? Al templo de los dioses paganos, al templo de los enemigos. Y finalmente, ¿qué termina pasando? Versículo 19: y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. El enemigo no dejó nada en pie, destruyó todo, las casas, el templo, los muros, hizo una destrucción total, arrasó con todo. Y finalmente, ¿qué termina pasando? Cautiverio. El versículo 20 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, otra vez tocó al pueblo, los pocos que escaparon, ser cautivos, esclavos de un pueblo enemigo. Ya lo habían vivido en Egipto, donde estaban bajo el yugo del faraón por 400 años, y ahora tocaba por 70 años nuevamente ser maltratados, despreciados, estar en las manos y en el pueblo del enemigo, ¿sí? Y realmente quisiera, antes de avanzar, y allí vamos a comenzar luego a leer Esdras, luego de todo este contexto que hicimos, la gravedad del pecado. Creo que tenemos que tener en cuenta la gravedad que Dios le da al pecado y las consecuencias que ellos tuvieron que padecer. ¿Qué tenían que hacer ellos? Volver a Dios. Y se fueron, y se alejaron, y se burlaron. Y luego, ¿qué pasó? Llegaron las consecuencias y fueron terribles. Así que podamos meditar lo importante entonces que es para Dios mantenernos santos y no pecar. Tratar de hacer siempre lo que agrada a Dios y no contaminarnos con tantas cosas que nos rodean en este mundo, ¿no? Que nos bombardean de información por todos lados, por las redes sociales, por la televisión, por todos lados somos bombardeados y de a poco, como el pueblo de Dios, se va contaminando, ¿sí?, con prácticas y de a poco se va cediendo y lo que era malo ya no es tan malo y empezamos a ser igual que el mundo. Hay que tener cuidado. Para Dios esto no es algo menor. Tengamos cuidado porque las consecuencias, como vimos acá, llegan. Ahora bien, vamos a pasar a hablar un poco acerca de Ciro. Ciro, allí en Esdras, ahora sí pasamos a Esdras, después de todo este contexto en el cual pudimos ver en qué condición estaba el pueblo de Dios y todo lo que tuvieron que padecer. Esdras, capítulo 1, y el versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Quién fue Ciro? Bueno, realmente Ciro era el rey de un pueblo pagano. Ciro el Grande era conocido. Conquistó un montón de lugares, derrotó finalmente al imperio babilónico y extendió todo el lugar donde él reinaba, su reinado. En esa época era el reinado más grande, ¿sí? Nadie extendió su reino hasta ese entonces como lo hizo Ciro, ¿sí? Así que aquí tenemos a Ciro. Pero podemos ver que Dios utilizó a Ciro con un propósito en especial. Allí vemos que dice de Ciro, dice en Isaías, podemos ver en pantalla: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Es decir, muchos historiadores explican como una estrategia, ¿no?, del imperio para poder mantener la paz. Dice que la gente, por supuesto, con sus normativas, al no mantener esclavos a la gente, sino darles cierta libertad, era una persona querida, ¿no?, por el pueblo. Sin embargo, desde el lado del punto de vista espiritual, Esdras muestra que quien estaba al control de todo era Dios. Dios estaba al control y utiliza allí, podemos ver en el capítulo 1, versículo 1, que dice en la segunda parte, después que dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios estaba obrando en la vida de Ciro para cumplir su propósito. Y podemos ver esta misma expresión en Jeremías. En Jeremías se profetiza mucho acerca de este acontecimiento y de lo que iba a pasar. En Jeremías 51, se los leo simplemente, 51:11 dice: limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Vemos la misma expresión: despertó el espíritu, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Es decir, acá vemos a Dios obrando y cumpliendo sus propósitos a través de Ciro. Luego, y esto sí tenemos en pantalla, se habla acerca de lo que iba a pasar específicamente a través de Ciro y cuál era el propósito de Dios detrás de todo esto. Dice en Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Es decir, que detrás de todo esto que les había pasado al pueblo, la situación que habían tenido que atravesar, Dios tenía pensamientos de paz. Él siempre quiso que el pueblo vuelva a Él, que el pueblo lo invoque, que ore, que le busque, ¿sí? Y detrás de todo lo que pasó, Dios dice que tenía pensamientos de paz con cada uno de ellos. Y les da la oportunidad, entonces, ahora sí, de volver a Él, de volver al lugar de donde habían sido sacados, de Jerusalén, para poder reconstruir su templo. Ahora, lo segundo que vemos acerca de Ciro es que este rey, a pesar de ser un rey pagano, y miren esto, me pareció muy interesante, él se pone bajo la autoridad de Dios y cumple lo que él pide. Dice en el versículo 2 de Esdras, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y realmente vimos al principio estos reyes de Judá que hacían lo malo, que no obedecieron, que no escucharon lo que Dios quería para sus vidas. Y sin embargo viene un rey pagano, muchos años después, y se pone bajo la autoridad de Dios. Y Dios lo utiliza poderosamente para cumplir sus propósitos. Y realmente esto es algo llamativo, ¿no? Si nos ponemos bajo la voluntad de Dios, si realmente estamos dispuestos a hacer su voluntad, Dios nos puede utilizar. Bien, y vamos a continuar leyendo entonces para hablar de vasos restaurados desde el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 1 de Esdras dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, que a través de este decreto, de esta posibilidad, ellos ahora pueden volver. Aquí con este decreto se acaba el cautiverio y empieza la libertad. Y ellos ahora tienen la oportunidad de hacer lo correcto. Esta vez sí, hacer lo que Dios quería, ¿no? De volver y edificar la casa de Dios. No iba a ser fácil. Claro, tenían todo un camino que recorrer para retornar, que les llevó bastante tiempo volver, y tenían una tarea que realizar. Iban a volver a las ruinas, no había quedado nada en pie, recordemos, el enemigo arrasó con todo. Sin embargo, ellos tenían una tarea que realizar y así lo hicieron. Ahora bien, la segunda parte, Esdras, en el versículo 4 dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es decir, que parte del decreto también permitía y pedía que los que se iban a quedar, que colaboren con aquellos que iban a ir. Que ellos aporten, ¿sí? Y aquí podemos ver que dice con plata, oro, bienes y ganados, voluntariamente, generosamente, para que se pueda cumplir este propósito de volver y reconstruir. Y esto nos lleva a otro cautiverio, como dijimos. Pasó exactamente lo mismo cuando el pueblo de Israel es liberado allí de la mano del faraón. Allí en Éxodo, en el capítulo 3 y el versículo 21, si me quieren acompañar, Éxodo 3:21, dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Es decir, lo mismo que pasa que sus vecinos, que aquellos que se quedaban, colaboraron, vuelve a pasar. Es un paralelo perfecto de lo que pasó entonces en el Éxodo, ¿no? En el Éxodo necesitaban, tanto para el recorrido, que no iba a ser fácil, pero también para cuando llegaran, entonces tener provisiones, provisiones que ellos puedan utilizar. Y yo pensaba que esto mismo pasa hoy en día. Tenemos las iglesias locales que estamos aportando, ayudando, orando por aquellos que salen a hacer la obra. Aquellos misioneros que están dedicando sus vidas a predicar el Evangelio a lo largo y a lo ancho del país y aún fuera de este país. ¿Y ellos qué necesitan? Recursos, claro, sustento. Y Dios utiliza a las iglesias locales, a cada uno de nosotros, para ser los medios por los cuales ellos puedan realizar la obra, ellos puedan tener el sustento. Así que qué hermoso es pensar en esto, que algunos nos quedamos y otros salen, pero todos somos parte de la obra y todos podemos aportar de nuestro lado lo que el Señor nos da para hacer, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Todavía no. Bien, entonces en el versículo 5, vamos a continuar leyendo, Esdras 1, 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban a sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Es decir, aquí vemos un grupo de personas que se menciona aquí, ¿no? Sacerdotes, levitas, los jefes de las casas paternas, que son llamados a realizar una obra, y se menciona el mismo concepto que leímos para Ciro, se menciona para el pueblo. Dice, cuyo espíritu despertó Dios. Dios los animó, Dios los levantó y les dijo, vayan y hagan mi obra. Y ellos fueron y subieron para edificar la casa de Jehová. Bien, y finalmente, allí en el versículo 7, dice, y el rey Ciro sacó todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro y otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400. Todos los hizo llevarse Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Es decir, que además de todo lo que el pueblo había aportado voluntariamente y generosamente, el rey Ciro restablece aquellos vasos y aquellos utensilios y aquello que había sido expropiado, quitado, ¿no?, por manos de Babilonia, y habían sido llevados a la casa de sus dioses, él lo restablece. Y acá podemos ver varias cosas acerca de estos vasos. Dios se encargó que, a pesar de que hayan estado en la casa de los dioses, Dios los conservó. Iba a llegar el momento donde iban a volver a su lugar original. Dios los conservó, no permitió que se mezclen, que se pierdan con otras cosas para uso ordinario, sino que estaban en un lugar especial, guardados por Dios, conservados, para que, llegado el momento, Dios pueda restaurarlos a su función original. A su función original. Ahora bien, allí me gustó encontrar este detalle. Dice el versículo 9, al final, dice 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. Y yo me preguntaba, ¿por qué 29 y no 30? ¿No? Porque por lo general nosotros tendemos a redondear, ¿no? Decimos, bueno, 29, 30, ¿no? Aún en esos pequeños detalles está el Señor. Dios tiene contado específicamente lo que tenía allí. No se perdió nada. Y me hacía acordar a Mateo. Mateo, el capítulo 10 y el versículo 29, el Señor dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más vale vosotros, valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor tiene el control de todo y tiene cuidado de cada una de las cosas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo no confiar en el Señor? El Señor tiene todo bajo su control. Ahora, finalmente, para poder cerrar, allí en 2 de Timoteo, en el versículo 2, y vamos a leer en el capítulo 2, versículo 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y aquí viene nuestra parte. Todo lo que hemos leído, meditado acerca de lo que pasó el pueblo de Judá, las consecuencias, su restauración, ¿y qué hay de nosotros? Bueno, el Señor también nos separó con un propósito, para que seamos instrumentos en sus manos para darle gloria a Él. Y realmente lo primero que dice aquí, dice en el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas. Y realmente tenemos que, como vasos en las manos del Señor, dejar de lado todas aquellas cosas que nos contaminan, todas aquellas cosas que no le agradan, que no hacen a la santidad que Dios espera de cada uno de nosotros, y que el Señor nos ayude a poder entonces diferenciar aquellas cosas que le honran, aquellas cosas que no le honran, y que podamos conducirnos en nuestras vidas buscando ser vasos de honra en las manos del Señor. Ahora bien, también puede ser que hoy estés aquí y no conozcas al Señor. Y también estés atravesando distintas consecuencias por el pecado, por malas decisiones. Y hoy el Señor te llama a una oportunidad de encontrarte con Él. El Señor quiere que te pongas a cuenta con Él. Que puedas volver a Él, arrepentirte. Hoy hay una oportunidad de arrepentirte de tus pecados y pedir al Señor que te limpie de todos los pecados a través de la obra redentora y preciosa del Señor Jesucristo que hizo en favor de cada uno de nosotros, porque te ama, porque nos ama a cada uno de nosotros. Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Entonces, que hoy también, si te encontrás en el mundo, si te encontrás sufriendo las consecuencias del pecado, que hoy puedas reconciliarte con el Señor, que hoy puedas buscarle a Él de corazón y el Señor hará su obra en ti. Y finalmente, nosotros que estamos aquí podamos pensar, ¿estamos viviendo como vasos separados para el Señor? ¿Estamos viviendo como el Señor quiere? Que así sea, ¿no? Porque allí cierra el versículo y dice que si nos limpiamos de todas estas cosas, seremos instrumentos para honra, santificados, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Qué precioso que podamos ser así entonces, ¿no? Que podamos ser instrumentos en las manos de Dios y que Dios haga lo que Él quiera con nuestras vidas y podamos estar dispuestos, ¿no?, para todo lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, que nos amas Y Señor, queremos rogarte en esta hora que hemos meditado en el pueblo de Judá, en las consecuencias que padecieron, pero cómo tú los restauraste. Que Señor, podamos tomar este ejemplo y poder ser vasos para tu gloria, Señor. Señor, te agradecemos por este momento y porque pudimos meditar en tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.